Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Tengo en esta noche el privilegio de estar con ustedes para poder meditar en el tema que Dios ha puesto para esta noche. Yo y mi casa. Vamos a entrar de lleno al estudio que nos ocupa en esta noche. Y vamos a buscar un pasaje. Yo quisiera que leyéramos un pasaje que está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, y yo creo que para tener un poquito de contexto, leamos el versículo 22 y 23. Y dice así la palabra del Señor: absteneos de toda especie de mal. Verso 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, el tema de esta noche habla yo y mi casa. Cuando leí el tema y cuando lo leo y comienzo a meditar y reflexionar en él, este tema, hermanos, habla de un sentimiento de advertencia. El contenido habla de un desafío, de un reto, de una exhortativa y de una exhortación al pueblo de Dios. Los acontecimientos que ha sucedido en el pasado, tomando como referencia la existencia, el nacimiento, el surgimiento, el desarrollo del pueblo de Israel, Dios en su inmensa sabiduría toma a aquel pueblo como un modelo, como un ejemplo, para que su pueblo ahora, ya dentro de su plan macro de salvación, que ya no está ubicado únicamente en una sola nación llamada Israel, sino que su pueblo está constituido por todos los seres humanos alrededor del mundo que vamos y hemos abrazado la fe en Jesucristo. Jesucristo no vino solo por Israel, y tal vez ese sea uno de los grandes errores de Israel, el actual Israel, el Israel hebreo, el Israel judío, el Israel que decidió matar al Señor Jesucristo. Ellos, durante muchos siglos, vamos a decirlo así, han tenido una vista muy obtusa, creyendo que ellos son los únicos que merecen la salvación, que ellos son los únicos por los cuales Dios ha hecho tantas proezas y maravillas. Ese es, yo le voy a llamar, una miopía espiritual. Los judíos han padecido de ese mal. Dios no ama solo a Israel. Dios ama al mundo entero. A Dios le dolió tener que tomar la decisión de destruir a todos los seres vivos a través del diluvio cuando se dio aquella tragedia universal. El deseo de Dios, el deseo más profundo del Señor, es preservar la raza humana. El amor de Dios no se limita a un solo pueblo llamado Israel. Dios toma a Israel, lo forma, lo crea, lo saca de los lomos de un hombre llamado Abraham, y de ahí levanta un pueblo. Y el desarrollo de toda la historia de esta nación iba a servir para la postrimería de los siglos, para que nosotros, que hemos alcanzado los fines de los siglos, tomemos como ejemplo la experiencia vivida por aquel pueblo, para que no caigamos en el mismo error. Voy a usar este término con todo el permiso que mi Señor me pueda dar. Vamos a decir que Israel fue como un modelo, como un elemento en el cual Dios iba a desarrollar su deseo de preservar, de santificar, de poder escoger a un pueblo entre todos los pueblos del mundo para que aquel pueblo fuese diferente, distinto. El deseo de Dios es que su nación, que su pueblo sea un pueblo ejemplar, un pueblo diferente, un pueblo distinto, un pueblo que muestre el carácter divino, un pueblo que pueda revelar a los hombres lo que Dios pide de nosotros. Tristemente, la historia de Israel nos revela lo duro que es el corazón del hombre. Tristemente, Israel no fue el modelo perfecto, sino todo lo contrario, vamos a decirlo así. Ahora, claro, con esto no estoy condenando a todos los judíos. Acuérdese que un día cuando Dios llama a aquel profeta muy con mucho dolor, dice: Señor, nadie ha creído a nuestro anuncio. Él se sentía decepcionado. Y llega ante la presencia de Dios aquel profeta y dice: Señor, nadie quiere oír, nadie ha oído nuestro anuncio. ¡Ey! Yo me tengo reservadas 5,000 rodillas, 7,000 rodillas que no se han doblado ante Baal. No estoy condenando a todo Israel, porque dentro de ese pueblo hay un pequeño grupo al cual en las Sagradas Escrituras se le conoce como remanente. La palabra remanente también es equivalente a decir residuo, también decir reducto, o también decir un grupúsculo. La iglesia, al igual que aquel pueblo, que pudo haber sido formado por millones, solo los escogidos serán salvos. Y a esos escogidos, y a esos hermanos que tenemos ese deseo de llegar hasta el final de nuestra carrera, es que va dirigida esta carta. Este tema va dirigido para todos aquellos que tenemos el deseo de poder luchar hasta el final. De no caer derrotados en medio de los fracasos. Si Israel falló, si Israel no pudo conservarse la integridad, como dice este pasaje, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. El tema dice: yo y mi casa, pero ¿cómo puedo yo conducir a mis hijos, a mi esposa, hacia la santidad y el temor de Dios, si yo como individuo no lo puedo hacer? O sea que todo comienza por mí, por las cabezas de hogar, por las madres que tienen la responsabilidad de inducir a sus hijos al temor de Dios. Todo comienza por mí. Tú, mi querido padre, tú, mi querida madre, tú, mi querido abuelo, tú, mi querida abuela. El mensaje va dirigido para todos aquellos que vamos a asumir con responsabilidad ese papel formativo. A ti te quiere usar Dios. Este mensaje no va dirigido como una escopeta que se dispara a ver a quién le cae ese perdigón. No, no, no. Este mensaje va dirigido a tu corazón. Tú que me estás oyendo, tú que quieres asumir ese papel responsable, yo, y si yo en primer lugar, yo decido tomar las armas del Evangelio, hacer mías las palabras de Cristo, asumir la responsabilidad, soy yo el que tengo que dar los pasos, yo y mi casa. Mi casa será un efecto de lo que Dios haga en mí. Si el milagro no comienza en mi vida, yo no puedo hacer nada en mi casa. Pero cuando el milagro comienza en mi vida, entonces yo puedo completar este versículo, como las palabras que dijo Josué: yo y mi casa. Pero si tú, mi querida madre, si ustedes como hermanos mayores no somos capaces de poder asumir esto que vamos a ver en esta noche, somos incapaces totalmente de poder llevar a nuestra casa, como dice el Señor aquí, irreprensibles hasta la venida del Señor. Así que el mensaje es muy personal. El mensaje habla de mi responsabilidad. Si yo quiero que mi casa sea salva, debo de comenzar por mí. Yo asumo el papel, yo asumo la responsabilidad, yo asumo ese papel protagonista. Y ahora comencemos. El salmista David, hermanos, él habla que hay promesas tremendas de Dios. Las promesas de Dios es que para aquel fiel, al temeroso de Dios, aquel hombre que abraza la palabra del Señor como su guía, como su luz, como su lámpara. Aquel que se inspira en las benditas sagradas escrituras, aquel que toma suyo, como dice del profeta Samuel, que no dejaba caer a tierra ni una tan sola palabra que salía de la boca de Dios. Para David las palabras del Señor eran acrisoladas, y no hallaba otra manera de hacer una relación y una comparación cuantitativa del valor maravilloso que tenía, y lo más que podía hacer él es más preciosa que el oro, y que el oro afinado, como quien dice, el oro más puro, ni aun ese se compara al valor maravilloso que tiene las Sagradas Escrituras. David entonces deja por establecido que si queremos la bendición de Dios, si queremos el amparo de Dios, si queremos esa cobertura de las alas de Dios sobre nuestro hogar y sobre nuestra vida, tenemos que hacer como dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino, oiga, que en la ley de Jehová medita de día y de noche. ¿Será que eso sucede con nosotros? ¿Será que eso es lo que amamos tanto? ¿Será que eso es una verdad? O quizás tenemos la Biblia solo como un adorno religioso. O quizás nos memorizamos los versículos, pero solo para enorgullecernos de un conocimiento de letra, pero somos incapaces de traducirlo en hechos. Las promesas están allí, y Dios promete que los fieles, Él los protege, los ama, los cuida, los guía, los bendice. Así le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces, y que seas muy valiente, y que no te apartes ni a derecha ni a izquierda de los mandamientos de Dios. Y oiga lo que le dijo: y todo lo que hagas, Josué, yo te lo voy a prosperar. La bendición de Dios está allí, y las promesas son firmes. Pero, ¿cómo podemos hacer para alcanzarlas? Allá, por el año, hace más o menos 2,444 años antes de Jesús. Así que si sumamos 2021 más 2,444, estaríamos hablando, bueno, pues de un montón de años, más de 4,000 años y pico. En esa época, la tierra se hundía en maldades y corrupciones. En esa época había una tremenda promiscuidad y una maldad tremenda, hermanos. ¿No crea usted que ahora ver afeminados, que ver lesbianas, ver matrimonios gay, sea algo nuevo? No, eso es antiquísimo. Imagínense que cuando Lot, hermanos, fue visitado por los ángeles, gays, así como me oye, o sea, homosexuales, transexuales, bisexuales, llámele como usted quiera, quisieron meterse para tener sexo con ellos. Y cuando Lot sale para defenderlos, lo agarraron a golpes. Esto no es nada nuevo, hermano. Lo que estamos viviendo, quizás lo que cambia, es el contexto de la arquitectura y del modernismo, y que tenemos energía eléctrica, y que ahora hay teléfonos celulares, y que hay aviones, y que hay carros, etcétera, etcétera. Pero el pecado sigue siendo el mismo, y el que fomenta, estimula el pecado, sigue siendo el mismo, Satanás. Y el efecto del pecado sigue siendo el mismo. Tal vez más simpático, más ilustrado, más mejor arreglado, más sutil, pero el final produce lo mismo: muerte. Y en aquella época prediluviana, los hombres se degeneraron tanto que dice las Sagradas Escrituras que todos los pensamientos y el designio del corazón del hombre eran de continuo, dice, al mal. ¿Qué tuvo que hacer Dios? No le quedó otra que levantar a un hombre llamado Noé. Y aquel hombre Noé se le llama un pregonero de justicia. En otras palabras, alguien que anunciaba el evangelio de la salvación. Imagínese, en aquella época prediluviana, antes del diluvio, Noé se ponía a predicar y anunciar que venía un juicio sobre esta tierra. Y la gente se agolpaba para ir a burlarse de Noé. Y no solo era su mensaje, sino también era lo que él estaba haciendo. Lo que Noé estaba haciendo era construyendo una gigantesca arca donde no había ni mar ni lagos. Un rillito. Pero él estaba construyéndola. Algunas veces parece ridículo cuando nosotros hablamos de cielo nuevo, de tierra nueva, cuando estamos hablando de una salvación, de una libertad, cuando nosotros estamos construyendo a través del mensaje de Jesucristo un arca, porque la iglesia, hermanos, se constituye en eso, un arca. Se burlan de nuestros principios, se burlan de nuestras costumbres, se burlan de nuestros de lo que amamos, lo que dejamos. La gente se burla de nuestro estilo de vida. Nos ridiculizan. Algunos nos tratan de locos, de tontos, de que nos lavaron la cabeza. La sociedad nos hace a un lado porque queremos creer antes que en la medicina o que en los hombres. Queremos creer solo en Dios. Y todo esto es ridículo. Pero lo que estamos haciendo nosotros es construyendo un arca. Un arca cuyo principio, el diseñador, como explicaba hace poco en una enseñanza, o se explicaba y se compartía, el arquetipo, aquel que diseñó, aquel que proyectó, aquel que elaboró los planos, el que hizo todo aquel, ese macro proyecto que se llama salvación humana. Hermanos, cuando nosotros imitamos su proceder, cuando nosotros imitamos su camino, pues entonces nos ven como ridículos, igual que en la época de Noé. Aquel hombre era un ridículo hablando de un juicio de Dios. Pero las cosas fueron tal y como el Señor lo advirtió. El diluvio vino y murieron, bueno, toda la población. El diluvio fue universal. El diluvio cubrió gigantescas áreas pobladas por cantidades de seres humanos. Y Dios solo preservó a Noé y a su familia. Fueron los únicos que creyeron en las promesas de Dios, entraron al arca. Y parece tan triste y tan duro lo que voy a decir. Los animales creyeron más el evangelio de Noé que los mismos seres humanos. Allá entraron los elefantes, allá entraron los gorilas, allá entraron las culebras, allá entraron los ratones, entraron ratas por pareja, entraron todos esos animalitos. Fueron y fueron agarrándolo por pareja y entraron al arca. Pero los hombres se burlaron. Y no quisieron creer, sino al diablo, el cual buscaba ridiculizar el mensaje de Noé. ¿Cómo se le llama a Noé en la Biblia? Pregonero de justicia. Dios iba a derramar un justo juicio por aquella aberración que los hombres hacían. Pero veamos lo que dice allí en el libro de Mateo. Mateo 24, versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. ¿De qué está hablando el Señor Jesucristo aquí? Estas son palabras textuales de Jesús, y está profetizando de los tiempos de ahora. De ahora, mis queridos hermanos. Muchos falsos profetas, ahí aparecen apóstoles, profetas, evangelistas, apóstoles modernos, que Dios no los ha enviado, pero ellos se han puesto el título y hay un montón de gente que se apoya a ellos para elevarlos a posiciones de idolatría. ¿Y qué dijo el Señor? Muchos tropezarán, y se entregarán unos a otros, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Son miles, hermanos. Al igual que en la época de Noé, al igual que en aquellas épocas donde el Señor tenía a su pueblo, necesidades terribles contra aquellos que hacían la verdad. El Señor advierte que al igual que en el antiguo tiempo, el tiempo prediluviano, al igual que en el tiempo de Lot, la maldad iba a crecer tanto, el amor se iba a enfriar, pero iba a suceder algo en todas partes del mundo. Dios en su inmensa misericordia envía su palabra y dice, como dice aquí, versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hermano, estamos en ese contexto profético. La maldad es mayor, es increíble la dureza del corazón del hombre. Al principio usted se recuerda cómo había cierta sensibilidad cuando comenzó esta pandemia. Líderes doblaron su rodilla, lloraron, levantaron sus manos, orando a Dios. No, ahora ya apareció el Dios vacuna. Entonces ahora ya la esperanza está en la vacuna, no en Dios que tenga misericordia. Ahora la diosa ciencia comienza a tomar fuerza y poder, más de lo que tiene. ¿Qué sucede con el corazón del hombre? No, hombre, allá se va inclinando a la ciencia, se inclina a la vanidad, se inclina a muchísimos valores, y Dios, ¿dónde está? Relegado. Pero su poder no se ha acortado. Todavía hay un remanente. Habrán más de 8,000 millones de seres humanos en el mundo, pero dentro de esos 8,000 millones de habitantes del mundo, Dios tiene un remanente fiel, el cual queremos, yo y mi casa, servir al Señor. Que a pesar de la maldad que nos rodea, a pesar de que cada día se vuelve tan fácil el pecado y tan accesible el pecado, mis queridos hermanos, Dios todavía tiene un remanente fiel. Y Dios envía su palabra y la envía por todo el mundo. Y así como decía aquí, y este evangelio será predicado en todo el mundo. Ahora, ese evangelio viene siendo el equivalente a aquella semilla de la cual habla el Señor Jesucristo. Una semilla que se siembra, pero cae en cuatro posibles lugares. A la orilla del camino, entre pedregales, entre espinos y abrojos, y en buena tierra. Al igual que aquella semilla que Cristo vino a sembrar sobre aquel pueblo llamado Israel. Y de igual manera, la misma historia se repite ahora, y aquí estamos. Yo lo que estoy haciendo en este momento es sembrando la semilla. En este momento esta palabra viene siendo el equivalente a esa semilla. Muchos la oyen, muchos la escuchan, algunos la admiran, otros la rechazan, otros la reciben de corazón y permiten que ella germine. Hay de todo, sigue habiendo los cuatro. Y siguen habiendo, pues, los tres elementos básicos que son, ¿cuál? La semilla, el sembrador, el terreno. Y en cada uno de estos, el obstáculo. Hermano, este evangelio puede llegar a su corazón, pero el diablo es astuto y él envía cualquier tipo de obstáculo. Tal vez ahorita usted me estaba oyendo muy atentamente, pero alguien lo distrajo. Si hay algo que venga y el diablo envía demonios, arrebatan la semilla, y aquel efecto que pudo haber tenido en el momento que usted lo está oyendo, se desvanece. ¿Cuál es al final de cuentas el propósito de anunciar el evangelio? Que usted se arrepienta de sus pecados y que usted, ya convertido al Señor, comience a dar frutos. ¿Y qué son frutos? Es el producto de su obediencia a la palabra de Dios. ¿Quiere usted ser salvo de esta perversa generación? Viva el Evangelio. ¿Esto que está oyendo? Sí. Ahorita nosotros nos constituimos en los Noés de aquella época, en los Lot de aquella época. Dice que Lot afligía su alma viendo la nefanda, asquerosa, terriblemente inmunda proceder de aquella sociedad. Uno se queda estupefacto cuando oye y ve cosas que suceden en el mundo. Mi querido hermano, ¿qué va a hacer usted con esta palabra que está oyendo? Usted que va a la iglesia. Ahora, si usted no va a la iglesia, pues yo le invito que oiga la palabra y, mi querido hermano, póngale sentido, porque este evangelio dice que el Señor envía su palabra y no va a regresar vacía, sino que dice que cumplirá el propósito por el cual fue enviada. ¿Y cuáles son los propósitos? Son dos. No hay tres, ni cuatro, ni cinco, solo dos. Con un filo la palabra corta para salvación y con el otro filo corta para condenación. Así que la palabra o lo absuelve o lo condena. Por eso a la palabra de Dios en la Biblia se le conoce como una espada de dos filos. Corta para salvación o corta para condenación. Así que si usted está oyendo, ¿cómo deseo, hermano, que esta palabra se constituya en usted el conocimiento que lo pueda llevar a la salvación? Hay estorbos. ¿Qué ha pasado con muchos? Cuando oyen la palabra, cae al corazón y están dispuestos a seguir. Hay burladores, hay provocaciones, hay invitaciones sutiles. Comienza el diablo a mandar un montón de agentes, demonios, con disfraz de mujeres, de amigos, de dinero, de fama, de prestigio. El asunto es hacer que esa palabra no produzca los frutos que Dios quiere. El asunto es desvirtuar el poder de la palabra. Yo quiero decirle que la palabra de Dios es poder. Es poder. La palabra de Dios más el Espíritu Santo, mi querido hermano, la hicimos. Así que el conocimiento de Dios es maravilloso. Oiga cómo lo dijo el Señor: yo no vine a condenar el mundo, sino a salvarlo. Pero eso sí, dijo el Señor, las palabras que yo os he dicho, ellas os condenarán en el día del juicio. Así que ciertamente el Señor Jesucristo vino para propiciar la oportunidad de la salvación del hombre. Pero si el hombre lo rechaza, hermano, la Biblia dice que hay dos caras, por decirlo así, las dos caras de Dios. Por un lado, dice que Dios es amor. Y por eso Dios se ha esforzado por enviar este mensaje, esta palabra, a los cuatro puntos cardinales. Y la ha mandado por todos lados. La Biblia ha sido traducida, ese libro, que ha sido traducido a la mayor cantidad de lenguas vivas de esta tierra. La ha enviado por todos lados. ¿Y cuál es el propósito? Que el hombre conozca a Dios. Que el hombre tenga la oportunidad de conocer a Dios y tomar una decisión. El Señor Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Pero también Él dijo: yo no vine a condenar al mundo, sino a salvarlo. Pero mis palabras, dice el Señor, os condenarán, si ustedes obviamente no lo ponen por obra, os condenarán en el día del juicio. Las dos caras de Dios. Por un lado está: Dios es amor. Oh, pero por el otro, también la Biblia dice que Dios es fuego consumidor. ¿Cuál de las dos caras quiere conocer usted a Dios? Dios nos da la oportunidad de poder conocer su amor y su gracia. Y Él no solo lo pensó, lo hizo. El vino se hizo hombre, habitó entre nosotros, entregó su vida como un ejemplo, trazó el camino, nos trazó el camino. El Señor Jesucristo, al igual que Noé, al igual que Lot, pero aún más que ellos, Cristo vino y se hizo hombre, y vino a dar, a vivir Él, el Evangelio, a mostrarnos dónde poner la mano derecha, dónde poner la mano izquierda, cómo caminar. Por eso a Cristo se le conoce el camino. ¿Sabe que así se le llamaba a la iglesia en los primeros días? El camino. ¿A dónde vas vos? Al camino. ¿Vos pertenecés a esos locos? Sí, a los locos del camino. Por eso el Señor se identifica a sí mismo como el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por el camino. Hay muchísimos caminos en el mundo, pero solo hay uno que nos lleva a Dios. Hay muchísimas opciones para que tú puedas encontrar la disque salvación, pero solo hay un camino. Hay muchísimas iglesias en el mundo, miles de denominaciones, pero ¿qué dice en el libro de Cantar de los Cantares? Muchas son las doncellas, pero una sola, la amada mía. Muchos son los llamados, dijo el Señor Jesucristo, pero ¿quiénes son los salvos? Pero pocos los escogidos. ¿Y quiénes son los escogidos? Esos que dicen yo y mi casa. Yo me comprometo contigo, Señor. No estamos abrazando un fanatismo, estamos abrazando una convicción. Hay muchos engañadores y muchos falsos, y la historia se repite, el contexto histórico que estamos viviendo se repite. Matrimonios gays, mujeres con mujeres, hombres con hombres, adoptando hijos, parejas del mismo sexo. Estamos viendo aberraciones terribles, hombres descuartizando a otros por odio, por rencor, por meter miedo. El espiritismo, el ocultismo, se está volviendo cada vez más grande y más fuerte. Gente que de sociedad y de alta sociedad están buscando espíritus engañadores y espíritus de demonios. Miles y miles y millones de creyentes, entre comillas, siguiendo a falsos profetas, falsos evangelistas. ¿Se cumple o no la advertencia? Se está cumpliendo. Muchos tropezarán. Y muchos escucharán a falsos maestros. Así lo dijo el apóstol Pablo en Primera de Timoteo. En los tiempos postreros vendrán tiempos peligrosos. Y estos son. Pero mi querido hermano, Dios no nos quiere a medias. Cuando Dios envía su palabra es absoluta. Dios no nos quiere a medias. Dios quiere que nuestro corazón se entregue total y absolutamente a Dios. Por eso quise leer este pasaje allá en Primera de Tesalonicenses. Porque ahí dice, y el mismo Dios de paz os santifique. Hay algunos que cometen el error que creen que Dios lo único que está buscando es el alma del hombre. No, es que la santificación del alma se refleja a través de la santificación de su cuerpo. ¿Cómo es posible que una mujer esté cometiendo pecados? ¿Cómo es posible que un hombre, siendo un criminal, y diga, no, pero es que yo dentro de mi corazón yo soy santo, aunque por fuera sea pecador? Eso no puede ser. El Señor Jesucristo dijo, limpia el vaso de adentro y lo de afuera será limpio. Hermano, Dios nos quiere por completo. Espíritu, alma y cuerpo santificados. Dios no nos quiere por porciones. Ni fraccionado. No, hermano. Dios quiere que nosotros seamos íntegros y completos. Vaya allá en el libro de Deuteronomio, capítulo 6. Deuteronomio, capítulo 6, en el versículo 4. Y dice, oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y oiga cómo quiere Dios que le amemos. Amarás a Jehová tu Dios, ¿cómo? De todo tu corazón, no dice a medias. de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿De qué está hablando ahí? Integralidad. El Señor está hablando en espíritu, alma y cuerpo. Dios busca hombres que en su integralidad sirvan a Dios. Y este es el gran fracaso de muchos. Detrás de un púlpito son unos grandes santos, pero afuera del púlpito son unos pecadores, impíos. Dios quiere mi vida completa. Dios quiere que donde quiera que yo esté, donde quiera que yo vaya, donde quiera, lo que yo haga, hermanos, revele la presencia de Cristo en mi vida. Hay algunos que se quitan el disfraz de evangélicos, porque cuando van al mundo, pues son otra cosa. No nos podemos quitar. No usemos disfraces. Dejemos que la naturaleza de Cristo se revele a través de nuestros hechos. Dios me quiere por completo. Y Dios quiere que yo le ame por completo, todo mi ser. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Aquí está hablando de totalmente íntegro, absoluto, total. Oh, pero tenemos estorbos. Sí, los estorbos. ¿Y cuáles son? Váyase allá, como lo dice en Primera de Juan, para ir concluyendo, hermanos, Primera de Juan capítulo 2, versículo 15. Y dice así: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre, ¿qué? No está en él. Aquí están los dos valores. Por un lado, Dios dice que yo lo debo de amar con toda mi alma, con todas mis fuerzas, con todo mi corazón. Y por el otro lado, Satanás me está ofreciendo el mundo y sus glorias. Eso fue lo que hizo con Jesús. Cuando Jesucristo sale del ayuno, ¿qué fue lo que le ofreció el diablo? Dice que lo llevó a un pináculo alto, a un monte alto, y le mostró todos los reinos y sus glorias. Le mostró el mundo. Hermano, si eso hizo el diablo con Jesús, ¿usted cree que no lo está haciendo con usted? ¿Cuántos están menospreciando la gloria maravillosa de Dios por la bagatela del mundo? Por un puesto, un título, una gloria, un honor, una honra, una alabanza humana. ¿Cuántos hermanos en su balanza están luchando? Dios te pide que lo ames con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y el diablo te está ofreciendo el mundo. ¿Y cómo dice aquí? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Y el mundo qué? Pasa. Y sus deseos. Pero aquí viene la promesa de Dios. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Para concluir, hermanos, la enseñanza. La palabra de Dios es fuente de poder. Decía el salmista David, ¿con qué limpiará el joven su camino? Hermano, amemos el Evangelio, amemos la palabra, y seremos más que vencedores. Amemos este bendito Evangelio, como dice ya en el Salmo 1. Y para concluir, dejo eso en el corazón de ustedes. Salmo, capítulo 1. Y dice así: bienaventurado el varón, dice, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Esto es lo que Dios te pide, que lo ames con todo tu corazón, que tu corazón no agarre caminos raros y extraños, sino ámalo con todo tu corazón. Dice que no anduvo en consejo de malos, no anduvo oyendo ofrecimientos ni consejos fuera de Dios. Y dice que este es un varón bienaventurado. Y dice, ni estuvo en camino de pecadores. Si alguien le ofrece, qué sé yo, dinero fácil o algo así, no gracias, no gracias. Mi Dios suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Pero ¿qué más? Dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, no busca glorias de este mundo. No, hermanos, Jesús así le dijo a sus discípulos, mi reino no es de este mundo. Yo gloria de hombres no busco. Sino que en la ley, óigame, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. ¡Ey! Entonces, ¿dónde está la razón para la cual podemos resistir a todas esas tentaciones? La palabra de Dios. ¿Quiere usted poder decir, yo y mi casa serviremos a Dios? Hermano, deje que el poder del Espíritu Santo convierta en arma poderosa el conocimiento de la palabra de Dios. Sea usted un Noé. Sea usted, hermanos, un Lot. Seamos los Lots del tiempo moderno. Seamos los Noés del tiempo moderno. Viene un diluvio, solo que no de agua, porque Dios prometió nunca más volver a destruir la tierra por agua. Así que, no. Ahorita nosotros no advertimos por un diluvio de agua, es un diluvio de fuego. Esta tierra será consumida por fuego. Hermano, ¿cómo quisiera que todos pudiéramos comprender y entender la advertencia de esta enseñanza? Ama usted a Dios, ámelo con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Y si el diablo le está ofreciendo el mundo y sus placeres y deleites, hermano, deje que la palabra le dé el poder para resistirse contra toda tentación. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Que la paz del Señor Jesucristo sea con ustedes. Y por favor, hermano, tome el papel de Lot. Tome el papel de Noé. Tome ese papel desafiante ante una sociedad que no quiere saber de Dios, pero estamos convencidos. Cristo viene, y viene por usted, y por mí, si somos fieles hasta el final. Que la paz de Dios sea con ustedes, un fuerte abrazo para todos, y que Dios les bendiga y les sostenga en victoria hasta el fin. Amén y amén.